Aquí comienza El Afinador de Pianos. El primer y único programa sobre pianos de la Radio Argentina. Con la conducción de Gabriel Riesenfeld, técnico afinador de pianos. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa de la radio dedicado a los pianos. Y bueno, mi nombre es Gabriel Riesenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a conversar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. Aquí saludo a mi gran compañero Ricardo Piñero. Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Me hace aquí con la manito saludando a todos ustedes. Bueno, quiero también agradecer en esta ocasión al señor Claudio Lecam, que es el coordinador de la radio, y también, por supuesto, mis saludos y agradecimiento a las autoridades de la radio, a la señorita Sara Yo y al señor Adolfo Cristo. Muy bien, para comunicarse con este programa, este humilde programa, tome nota, pueden enviar un mensaje al 11-5504-4619 o también, por supuesto, nos pueden enviar un email a El Afinador de Pianos fmamadeus@gmail.com. También nos pueden escuchar en el aire a la vieja usanza, ¿sí? En el estéreo del auto, en el Walkman, en esas radios chiquititas a pilas, también en algún combinado que tenga FM, algún Ken Brown que esté funcionando todavía, en la FM 91.1. y por supuesto, si son más modernos, pueden descargar la aplicación de Google Store de Radio Amadeus 91.1, y desde luego los invito a ver el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Ahí tienen toda la programación de la radio con todas las emisiones de cada programa. Muy lindos programas, por supuesto, y quiero mandar un cordial saludo al querido profesor Germán Álvarez Vidal, también al señor Alberto Mora, que son tan buenos conmigo, y bueno, también un saludo al señor Javier Schiavi, que estuvo escuchando su programa este viernes, hermoso programa, y desde luego a Nora y Luis, que van a venir más tarde en su programa, después del Afinador de Pianos, de la tarde está en plenitud. Muy bien. Así que ahora vamos entonces, querido, al bloque de las FM Amadeurides. Muy bien, este domingo fue 25 de junio. En 1806, Inglaterra desembarca con 1836 mosquetes en las playas de Quilmes. En 1912 comienza la rebelión agraria conocida como Grito de Alcorta. En 1968 nace Omar Duval, actor y director argentino. En 1978 Argentina gana la Copa Mundial de Fútbol, venciendo a Holanda en la final. Las efemérides del 26 de junio. En 1821 nace Bartolomé Mitre, que era político, militar, historiador, hombre de letras, estadista, periodista, gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Nación. Y en 1970 fallece Leopoldo Marechal, poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino. En 2002, el 26 de junio, Darío Santillán y Costecchi son asesinados por la policía bonaerense en lo que se conoce como la masacre de Avellaneda. En 2007 fallece el querido doctor Mario Sokolinski, médico pediatra y presentador de radio y televisión argentino. De él tomamos el bloque de la salud de nuestros pianos. El 27 de junio de 1806, ante las invasiones inglesas, las autoridades del virreinato del Río de la Plata aceptaron la intimación de Beresford y entregaron Buenos Aires a los británicos. En la tarde de ese mismo día, las tropas británicas desfilaron por la Plaza Mayor, la que es la actual Plaza de Mayo, y enarbolaron la bandera del Reino Unido, que permanecía allí por 46 días. Y el virrey Sobremonte abandonó la capital en la mañana y se retiró hacia Córdoba. En 1942, el presidente de la República, Roberto Marcelino Ortiz, de la UCRA, renuncia asumiendo el conservador Ramón Castillo, que sería depuesto un año más tarde por la Revolución del 43. En 1990 fallece nuestro querido Pepitito Marrón, que era un actor para las nuevas generaciones y era un actor cómico. Las efemérides del 28 de junio de 1908 nace el querido actor Juan Carlos Torri. En 1966, un golpe de Estado derroca al presidente argentino Arturo Humberto Illia, quien fue para mí, esto lo digo aparte, para mí fue el mejor de todos los presidentes. En las efemérides del 29 de junio de 1989, Osvaldo Pugliese y Astor Piazzolla compartieron un recital juntos en el Teatro Carré de Ámsterdam, Holanda, cerrando el recital tocando juntos sus éxitos más populares, La Yumba y Adiós Nonino. Las efemérides del 30 de junio de 1996, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por primera vez se realizan las elecciones para nombrar un jefe de gobierno y es electo el doctor Fernando de la Rúa. Y por último, las efemérides del 1 de julio, que va a ser este sábado, de 1896, fallece Leandro Nealem, político argentino, fundador de la Unión Cívica Radical. Y en 1974 fallece Juan Domingo Perón, político y militar argentino, tres veces presidente de la Nación, que creó el movimiento peronista, cuya expresión institucional es el Partido Justicialista. Muy bien, ahora entonces vamos a pasar a la primer tanda y esta primer publicidad, en el recuerdo que siempre ponemos, estas publicidades retro, es una muy linda publicidad de la tarjeta de crédito Diners, que a su vez nos va a dar una pista del gran compositor del cual vamos a hablar hoy.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Historias de la tarde.
Muy bien, aquí seguimos en el bloque de Historias de la Tarde, auspiciado por supuesto por nuestros queridos amigos Nora y Luis de La Tarde Está en Plenitud, que tienen el sitio web de generacionabierta.com.ar, generación sin tilde por supuesto. Vamos a leer aquí de La Reina de la Tarde, de Nora Patricia Danardo, de su libro Umbrales Posibles, una hermosísima poesía que se llama Luz Divina, que se la dedica a la Virgen María. Solamente esa lágrima confiesa que tú eres su fuente de luz divina, la armonía del universo. Clarividencia, el verdadero mensajero del reino. Suspendida en su mejilla, testimonia al mundo el desgarro de todas las madres. Hermosísimo poema de nuestra querida amiga, que después, más tarde, nos encontraremos con ellos, si Dios quiere. Bien, aquí entonces vamos a hablar hoy de un gran compositor estadounidense, como aquí Ricardo nos está dando el pie de fondo, el gran George Gershwin. Un gran compositor al cual amo. Me encanta lo que hizo, lástima que vivió poco tiempo y no hay mucho que haya podido hacer. Pero era alguien que tenía toda una vida por delante y lamentablemente, bueno, es así. George Gershwin, nacido como Jacob Herjavec, nació en Brooklyn el 26 de septiembre de 1898 y falleció el 11 de julio de 1937 en Beverly Hills. Fue un músico, compositor y pianista estadounidense. Es reconocido popularmente por haber logrado hacer una amalgama perfecta entre la música clásica y el jazz, lo que se llega a evidenciar en sus prodigiosas obras. En un país que hasta el final de la Primera Guerra Mundial había desprendido en el ámbito musical casi exclusivamente de modas, compositores e intérpretes llegados de Europa. George Gershwin fue el primero en hacer oír una voz inequivocadamente autóctona, aunque capaz al mismo tiempo de conquistar el éxito fuera de las fronteras de su patria. Y lo hizo a través de sus obras, en que hábilmente se sintetizaban elementos procedentes del jazz y de la tradición clásica, y que le permitieron destacar por igual en campos tan dispares como el de la música sinfónica y la popular. Hijo de una familia de inmigrantes rusos de origen judío, su talento para la música se manifestó a temprana edad, cuando mediante un voluntarioso aprendizaje autodidáctico aprendió a tocar el piano de oído. Antes de su entusiasmo, su padre decidió hacerle estudiar en serio con un profesor, Charles Han Pister, quien le descubrió el mundo sonoro de compositores como Franz Liszt, Frédéric Chopin y Claude Debussy. Sin embargo, los grandes referentes de Gershwin en aquellos primeros años fueron Irving Berlin y Jerome Kern, reyes del Broadway de la época gracias a sus canciones y sus comedias musicales. El deseo de triunfar como compositor en las salas de concierto, aunque latente entonces, no tomaría forma hasta años más tarde. Así abandonó en 1914 sus estudios para trabajar en uno de los almacenes de música en los que, sentado al piano, presentaba al público las melodías de moda. Pronto se animó él mismo a componer sus primeras canciones, algunas de las cuales consiguieron cierta popularidad y sobre todo le valieron la oportunidad de escribir su primer musical para Broadway, La La Lucille. Su inmediato éxito significó el verdadero comienzo de su carrera como compositor. A este siguieron otros títulos como Lady Be Good, OK y Funny Face. También tenemos a Kirk Crazy y Off The I Think, o sería Off The I Think, que contribuyeron a cimentar su fama y a convertirlo en un personaje aún más popular que sus admirados Kern y Berlin. A partir de la década de 1920, inició también la composición de otros trabajos destinados a las salas de concierto. Fecha señalada en ese sentido fue el del 12 de febrero de 1924, cuando estrenó en Nueva York Rhapsody in Blue, una pieza para piano y orquesta en la que de manera original sí sintetizaban algunos elementos del jazz, como la síncopa, que esto es algo que lo vamos a ver en más adelante en el bloque de teoría, ¿sí? la síncopa, con otros de procedencia clásica. La obra fue polémica, sobre todo a causa de esa misma mezcla de estilos, serio y ligero, que constituye su esencia, pero en poco tiempo consiguió hacerse con un puesto en el que el repertorio de las mejores solistas y las mejores destacadas orquestas. Gershwin, con mínimos estudios formales, quiso profundizar en la composición, ya que sus comienzos eran muy bien intuitivos y las respuestas de los maestros que Gershwin consultó hablan por sí mismas, ya que ninguno de ellos consideró que con su conocimiento intuitivo de la música fuera un obstáculo para él. Aunque el especialista en música del siglo XX, Alex Rox, cree que es una leyenda, se cuenta que intentó ser discípulo de Igor Stravinsky y este le preguntó, ¿cuánto dinero gana usted al año? Le preguntó, ¿no? ¿Cuánto había ganado ese año? Y él respondió, Gershwin, $200,000. Entonces, Stravinsky le dice, entonces yo debería tomar clases con usted. Y bueno, después también le respondió Ravel, ¿no? Porque Ravel se había negado a darle clases argumentando lo siguiente: usted perdería su gran espontaneidad melódica para componer en un mal estilo raveliano. ¿Para qué quiere ser un Ravel de segunda cuando puede ser un Gershwin de primera? Entre tanto, escribió en París la pieza sinfónica Un americano en París. Esta obra recibió críticas dispares en su estreno en el Carnegie Halls en 1928, pero rápidamente pasó a formar parte del estándar en Europa y Estados Unidos. Al poco tiempo decidió volver a América. La culminación de su carrera como compositor llegó en 1935 con la ópera Porcia en Bes, en la que el autor, fiel a su estilo, sintetizó las dos tradiciones que conocía, la estadounidense representada por el jazz y el espiritual, y la sinfónica europea. Gershwin escogió para su primera y única ópera, con un argumento en el que se describe en forma vívida y poética la vida de una comunidad negra en el sur de Estados Unidos, concretamente en la localidad de Charleston. Sus protagonistas principales son el inválido Porgy y Bess, que es una joven con problemas de adicción a las drogas. Compuesta sobre un libreto escrito por su hermano Ira, su habitual colaborador, y Hayward. Sobre una novela original del segundo, Porgy and Bess no solo es el título de la obra fundamental del repertorio operístico estadounidense, sino que también es el de una de las extraordinarias óperas del siglo XX. Gershwin, sin embargo, no pudo disfrutar durante mucho tiempo de su éxito. Un tumor cerebral truncó prematuramente su vida. El nombre de tal padecimiento, en su nombre, se le llama síndrome de George Gershwin, a la enfermedad que terminó privándole de la vida a la música estadounidense de uno de sus compositores más representativos y universales. Él mismo había fallecido en Beverly Hills el 11 de julio de 1937. Un gran compositor que ahora vamos a empezar a disfrutar durante este trayecto de la tarde, ¿sí? Mientras usted está escuchando la radio, en su trabajo, en su casa, en la oficina, en el taxi, en el taller. Vamos a entonces a poner primero, aquí con nuestro querido Ricardo, la Rhapsody in Blue, que es, creo que es uno de los, una de las obras, de las mejores obras que he escuchado en mi vida para el piano, ¿no? En donde el piano se destaca, obviamente el piano es la estrella principal de la obra. Y lo iba a dejar para más adelante a Gershwin. Pero como estuvimos hablando de la semana pasada del doble escape, y justo había nombrado aquí esta obra, entonces dije, bueno, ya que estamos, vamos a hablar de seguir conversando con lo del doble escape para que ustedes tengan que sigan con lo que uno le quiso explicar la semana pasada sobre lo que es el piano en su tecnología. Esto del doble escape lo van a apreciar mejor aproximadamente en los 14 minutos de la obra, ¿sí? La obra dura casi 18 minutos. Así que bueno, vamos a escuchar entonces a continuación la Rhapsody in Blue, que está interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Búlgara, dirigida por Andrew Armstrong y al piano por Maxim Ashkenazy. Thank you.
Thank you. Soy Daniel Goldstein, pianista argentino y presidente de la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional y El Sonido del Tempo, con las sedes en Italia, Argentina, Estados Unidos hace ya 31 años. Y hace poquito, desde este año, también presidente de ALAP, sede argentina, que es la Asociación Latinoamericana de Profesores de Piano. Esta introducción un poco como para contarles que hemos lanzado un libro con mi querido colega y amigo, el gran pianista de jazz argentino Manuel Fraga, que se llama Al Piano, Mecánica y Sonido, un libro que acaba de ser editado por el Aleph junto con nuestra fundación, que tenemos el enorme placer y la alegría, después de tantos años, de haberlo escrito como consecuencia de más de 10 años de estar trabajando con Manuel en la didáctica, en nuestras clases magistrales y talleres grupales de la Fundación Pianorama Argentino. Como consecuencia de esas clases y de los conciertos de hacer juntos, fuimos volcando un poco las ideas y la decisión de hacer un libro desde nuestra visión en lo que se refiere a la técnica pianística, por eso Al Piano, Mecánica y Sonido, desde el lado de la neurofisiología biomecánica de la persona física, o sea, de lo que nosotros nos preparamos para tocar, y la otra parte, que es la máquina del piano y la mecánica interna, cómo conjuga con nosotros y cómo debemos conocerlas. Así que para nosotros es un enorme placer que este libro ya esté a disposición y hemos empezado a presentarlo, y espero que el que esté interesado lo quiera conocer. Todo esto está en nuestra página fundacionelsonidodeltiempo.com y espero que les guste a los que estén interesados.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y almejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 3643 1464. WhatsApp 11 36 43 14 64. Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, aquí continuamos en El Afinador de Pianos, en la emisión número 26. Ya vamos 26 programas, qué bárbaro. ¿Cómo pasó el año? Emisión número 26 del día 28 de junio de 2023 y son las 15 horas 46 minutos con una temperatura de 17 grados 6 décimas. Bien, vamos a hablar antes de hablar de las bayonetas, que este bloque está auspiciado por la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, de tecnopiano.com, del profesor Hugo Landolfi, la gran eminencia del piano aquí en Argentina, el profesor Hugo Landolfi, un gran amigo y mi maestro, sí, y gracias a él puedo estar hoy aquí hablando con ustedes, sí, lo quiero muchísimo, y pueden ver, por supuesto, la página de tecnopiano.com, y también, por supuesto, pueden chequear ahí también los videos del profesor que sube en YouTube, ¿sí? En la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. ¿Sí? se los recomiendo, sí, tanto para afinar su piano como también por si dice, ¿y de qué puedo trabajar? De afinador de pianos. ¿Cómo no va a poder trabajar de afinador de pianos? ¿Sí? Hay muchos pianos que necesitan de sus mimos, futuro afinador de pianos. Muy bien. Vamos a hablar muy poquitito, si no se nos va el tiempo, de los pianos a bayoneta. Sí, estos pianos. ¿Qué es un piano a bayoneta? Primero vamos a hablar de qué es una bayoneta. La bayoneta es un arma blanca que se acopla o cala al extremo del cañón, del fusil o de la carabina para combatir cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Eso es una bayoneta. ¿Y por qué le dicen bayoneta con el piano? ¿Qué tiene que ver? Sí. Los pianos a bayoneta se les llaman a esos pianos que tienen verticales, que tienen un sistema de apagadores totalmente distinto al de la máquina abierta. Tenemos dos clases de máquina, la máquina cerrada y la máquina abierta. La máquina cerrada, que también se le llama bayoneta, ¿sí? O también les dicen piano jaula. ¿Por qué? Porque las bayonetas vienen como si fuesen unos alambrecitos, unas varillitas, ¿sí? Con formita de alambres, y da esa impresión de que es una jaula. Esos pianos son pianos que son muy antiguos, ¿sí? Vamos a hablar como si fuese un auto. Usted va y compra un auto y dice, bueno, aquí tengo el auto, le presentan. Y el auto trae palanca de cambios al volante. Y ahí ya el auto nos dice que tiene sus años, por lo menos 50 años, 55 años o más. Y ahí usted dice, ¿cuántos kilómetros tiene este auto? Ahí está, dice, y lo compro, ¿qué le faltará, qué le pasará a este auto? Bueno, lo mismo pasa con los pianos a bayoneta. ¿Por qué se llama la bayoneta? Porque el extremo, ¿sí? El extremo de esas varillitas que les comenté, vienen con una punta que hace como un zigzag similar a las bayonetas. Por eso le dicen pianos a bayoneta, porque viene con esa punta en zigzag. ¿Qué es? ¿De dónde viene esto? Del apagador, ¿sí? El apagador es ese mecanismo que trae el piano, ¿sí? Es el cuarto mecanismo, recuerden lo que estuvimos conversando en los otros programas. Primer mecanismo es la tecla, el segundo mecanismo es la báscula, el tercer mecanismo es el martillo y el cuarto mecanismo es el apagador. El apagador lo que hace es apagar el sonido. Cuando usted suelta la tecla del piano, silencia, se hace silencio, deja de sonar ese piano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos apagadores no tienen la fuerza que tienen los apagadores de los que vinieron después de máquina abierta, donde los apagadores vienen detrás de los martillos, ¿sí? O sea, adelante, ¿sí? Mirando usted el piano, están primero los martillos y atrás de los martillos están los apagadores, ¿no? Y trabajan con una cucharita que viene atrás de la báscula que mueve el mecanismo del apagador. Entonces, y aparte viene con un refuerzo de un resorte que aprieta, presiona sobre la cuerda al fieltro del apagador. Obviamente, ese piano es mucho mejor que el del sistema de bayonetas. El sistema de bayonetas trabaja con fuerza de gravedad, ¿no? Tiene unas pesitas ahí arriba. Lo que usted levanta desde la báscula, levanta la bayoneta, por eso viene con la puntita en zigzag, levanta, luego arriba está, ¿sí? Porque los apagadores del piano de bayoneta vienen arriba, ¿sí? Ustedes van a ver a simple vista, cuando vayan a comprar un piano, levantan solamente la tapita de arriba y van a ver toda una madera, y si no se ven los martillos, es porque está esa madera. Y ahí, entonces, cuando sacan la tapa del frente del piano, van a ver todas esas varillitas que yo le digo. Y ese piano no es recomendable para que compren porque tiene muchos años. Y trabaja la bayoneta, como le dije, levanta la varillita, tiene una horquilla, y de ahí despega el apagador. Cuando sueltan la tecla, baja la varillita y el apagador vuelve otra vez a esa posición, apagando, entre comillas, apagando esa nota. Estos pianos fueron los primeros pianos que se importaron aquí en Argentina a finales del siglo XIX, ¿sí? Principio del siglo XX. Los pianos que entraron en el siglo, la primera parte del siglo XX, eran los pianos que allá en Europa no los vendían y nos los traían a nosotros, como siempre sucede aquí, ¿no? Que nos dan lo que sobra. ¿Sí? Y en esa época también pasaba lo mismo. La mayoría de esos pianos son franceses, pero hay de todos los orígenes. Están alemanes, por supuesto, por doquier, y también están estos, los Günther, que son esos pianos que vienen de Bruselas, ¿sí? De ahí de Bélgica, es una marca conocida. La mayoría son franceses, la gran mayoría son franceses. Entonces, bueno, no apaga bien y es un piano muy añejo que no puede afinar, ¿sí? No, o sea, o hay que bajarle de la tonalidad porque el 440 Hz no existía en esa época prácticamente. Y son pianos que tienen ya las maderitas pobrecitas que ya no dan más. Son pianos que tienen más de 130, 140, 150 años. Es muchísimo tiempo que tienen estos pianos, así que no es algo que se les recomiende comprar. Así de pura pinta y de facha, sí, los muebles son muy lindos, tienen unas terminaciones con unos ornamentos muy bonitos, ¿sí? En sus patas, los laterales, algunos vienen con candelabros, manijas de bronce a los costados, traen un lindo marco en los pedales, pero como instrumento no sirven, ¿sí? Muy característicos, sobre todo de los pianos franceses, que son pianos muy chiquititos, ¿sí? Son pianitos que miden 1,10 m, no son muy altos, son cortitos, traen 85 notas, tienen un sonidito, no tienen un sonido muy brillante, suenan como si fuese un xilofón prácticamente, tienen un sonido como golpear a maderitas, no tienen un lindo sonido, pues son pianos de muchos años. Y después, bueno, hay algunos que son de arpa recta, inclusive, que no son de arpa cruzada. Algunos he atendido pianos a bayoneta que han afinado a 440 Hz, pero es una cosa, una rareza, una absoluta rareza. La gran mayoría, pobrecitos, no quieren más, y hay muchos afinadores de pianos que les escapan a estos pianos y que no quieren saber absolutamente nada. Y después, lógicamente, en el tema del apagado especial, si ustedes quieren que una figura dure determinada, que tenga una determinada duración, no sé, toco una blanca y suena una redonda o más, es porque no apagó bien. Entonces, bueno, sí, y después está el tema de que se sienten más los armónicos, molestan, suena desafinado a la larga. Y así que, bueno, no son pianos recomendables, pero bueno, todavía aún están dando vueltas, son los pianos más económicos que se ven cuando ustedes buscan en alguna plataforma de internet. Las casas de pianos no las venden, ¿sí? Y ningún afinador de pianos tampoco, no son pianos que los van a comprar, siempre los van a conseguir desde particulares, y no es recomendable que compren esos pianos, la verdad que no. Pero bueno, es interesante que puedan, que sepan de lo que uno habla. Y lógicamente, bueno, tienen a su afinador de confianza. Y por supuesto, desde aquí, desde Pianos Riesenfeld, pueden consultarme buscándome en el Facebook. También pueden preguntarle al señor Darín Lescano, a Antonio Pozzoli. O también, como bien les dije al principio, le pueden preguntar, por supuesto, al profesor Landolfi, que los va a guiar para que puedan aprender, ¿sí? Bien, ya que hemos hablado aquí de piano bayonetas, bueno, a continuación vamos a escuchar esta bellísima obra de Gershwin, sí, que es un aria muy famosa de Porgy and Bess, como me pidió aquí Ricardo, que es del año 1935, pero aquí vamos a pasar, creo yo, para mí, porque es algo que no es lo original, pero para mí es la versión más hermosa, la más bella de todas, que fue grabada en 1959 por Ella Fitzgerald, o Fitzgerald, como le guste, y Louis Armstrong, Summertime. Thank you.
champagne, and the cotton is high.
One of these mornings, you're gonna rise up singing. Yes, you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with death and mammy standing by,
fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking.
Your ma is good looking.
So